Muy buenos días con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, y vamos a estar viendo los versículos del 26 al 38. Esta cita que está aquí no es la correcta, esta cita es para la próxima semana. Pero la cita de esta semana es Lucas 1, del 26 al 38. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y esto es lo que dice el texto, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en el vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo que también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Aquí estamos, Señor Jesús, un nuevo domingo, y queremos adorarte y queremos glorificarte. A pesar de las distracciones externas o internas que salen de nuestro corazón o vienen de afuera, queremos, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines y que nos des la capacidad de poder ser transformados por el poder de tu palabra. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando pasamos por alto lo obvio, a veces dejamos pasar lo más importante. Cuando dejamos pasar o cuando pasamos por alto las cosas obvias, a veces dejamos pasar por alto lo más importante. Cuento una historia que un oficial de la aduana ve una camioneta que viene a pasar por la frontera. El hombre que conduce se ve medio sospechoso, así que el oficial acertadamente lo hace bajar de la camioneta para revisar el carro. El oficial hace sacar todos los paneles del vehículo, el guardachoque, y aún hace sacar el aire de los neumáticos para ver si no hay algo ilegal en ellos. Pero aún con todo esto, el oficial no encuentra absolutamente nada. La siguiente semana, sin embargo, el mismo chofer asoma otra vez con su camioneta. El oficial otra vez busca, pero tampoco encuentra nada. A través de los años, sin embargo, este oficial trata con todo. Hace escanear el carro, lo somete a rayos X, trae más gente para que hurgue el carro por todo lado, pero nunca tiene éxito. Después de algunos años más, ya a punto de jubilarse, el oficial ve venir otra vez al hombre con su camioneta. El oficial lo hace parar, pero esta vez no lo hace bajar al hombre. No escanea el carro, no hace absolutamente nada. Tan solo ve al hombre y le dice: amigo, voy a jubilarme la próxima semana y ya no voy a estar más aquí para revisar ningún carro. Pero yo sé que durante todos estos años tú has estado pasando algo ilegal por la frontera, y quiero que me digas qué es, porque la curiosidad me está matando. El hombre lo ve al oficial, confía en el oficial y le dice: amigo, lo que he estado contrabandeando todos estos años son camionetas. Cuando pasamos por alto lo obvio, a veces dejamos pasar por alto lo más importante. Y leemos una historia esta mañana, una historia que ha venido predicándose por 2000 años, pero que hay detalles en los que debemos fijarnos, porque si no lo hacemos, dejamos pasar por alto a veces incluso lo más importante. Vamos a enfocarnos en San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 30. 26 al 30. Y esto es lo que dice el texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por estas palabras y pensaba: ¿Qué salutación es esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, estos versículos del 26 al 30 nos dan bastante información de quién iba a ser la madre de nuestro Señor Jesús. Versículo 26, por ejemplo, nos dice que esta mujer vivía en una aldea llamada Nazaret, un pueblo de hecho insignificante, un pueblo que ni siquiera sabemos dónde está, solo sabemos que existía, era tan pequeño que se dice que por ahí ha de estar al lado a un lado de Jerusalén, algunos kilómetros por ahí, pero no sabemos exactamente dónde es. Y ahí es donde va a nacer el Señor Jesús. Versículo 27 nos dice que estaba desposada a un caballero, a un hombre llamado José. Que estaba desposada significa que estaba comprometida legalmente con este hombre. Es más o menos así como cuando nosotros aquí tenemos el registro civil. Nos vamos al registro civil, estamos casados legalmente, aunque no vivimos juntos todavía. Y eso es lo que estaba pasando con María. Ellos estaban desposados legalmente, pero no estaban viviendo juntos todavía. Y esto se hacía, creo que hasta un año más o menos duraba esto del compromiso. Y esto se hacía con la idea de darle tiempo al futuro esposo y a la futura esposa de separarse psicológicamente, económicamente, intelectualmente de sus familias respectivas. Ahora, el versículo 28, es clave el versículo 28, nos dice que el nombre de esta mujer, de esta pueblerina, de esta joven, era María. El nombre de esta mujer era María. Y noten, por favor, que el nombre no era Virgen. El nombre de esta mujer no es ni siquiera Virgen María. El nombre de esta mujer es María. Y murió con ese nombre, pero no murió virgen. Y tengan cuidado con eso. Vamos a abrir, no pierdan el texto, vamos a abrir en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, los versículos 24 y 25. Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. El texto dice, Mateo 1, 24 y 25, es la misma historia, no me estoy inventando aquí nada. Misma historia, versículo 24 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, noten el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y su nombre era Jesús. ¿Cómo no la va a conocer? Pues si está comprometido a ella. La idea no es que conocer significa que no la había encontrado nunca, no sabía quién era. Conocer significa tener relaciones sexuales. Por eso, si usted tiene una versión nueva, versión internacional, es lo que dice, ¿no? Y no tuvieron relaciones conyugales hasta que nació su hijo primogénito Jesús. O sea, la Biblia mismo dice que el nombre de ella era María y que era virgen. Y que murió así, pero no murió virgen. Porque José no consumó el acto sexual con ella hasta que nació el Señor Jesús. Y ustedes, los que les gusta comer un poco más de comida teológica, ya no solo leche tal vez, Mateo después en el versículo capítulo 12 creo que es, habla de los hermanos de Jesús, de Jacobo, de Judas y de las hermanas de Jesús y cosas por el estilo. La Biblia, Nuevo Testamento, se escribe en griego y la palabra utilizada para eso es adelfos. La palabra adelfos, utilizada en contexto de papá, mamá, hermanos, lo que quiera, significa hermano de sangre. Hermano de sangre. Jesús tenía hermanos de sangre, porque María dio a luz otros hijos, por supuesto. María no murió virgen, y esa es la idea. Ahora, el versículo 28 nos dice también que el ángel le dice, note por favor, volvemos a Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 28, le dice: Salve muy favorecida, le dice. Noten eso, por favor. Vivimos en una cultura católica donde nos enseñan o tenemos estas ideas desconcertadas. La Biblia dice que el ángel le dice: Salve muy favorecida. Así que noten, por favor, que la idea aquí es que ella ha salido favorecida. Tal cual usted y yo saldríamos favorecidos por algo, pero no gracias a los méritos que hacemos. Eso es otro asunto. El ángel le dice, salve muy favorecida, tú has salido favorecida. Y luego el ángel le dice, incluso, bendita tú entre las mujeres. Y note por favor, porque algunos creo que leen aquí, bendita tú sobre las mujeres. Eso no dice el texto. El texto no dice que bendita eres porque eres mejor que todas las mujeres, porque eres sobre las mujeres. El texto dice, tú entre todas las mujeres que hay, uy, eres beneficiaria, eres bendita. Es lo que dice. Más adelante, incluso el ángel aclara más, versículo 30, el ángel dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. ¿Y qué es gracia? Regalo inmerecido. Eso es lo que es. Un regalo inmerecido. María puede haber sido una mujer con muchas buenas cualidades. Y de hecho lo era. Podía haber sido y de hecho era una mujer con muchas buenas cualidades. Pero llevar en el vientre al Hijo de Dios no estaba basado en las cualidades y en los méritos que ella tenía, sino en la gracia de Dios. Fue regalo de Dios. María fue tan pecadora como nosotros y necesitaba un Salvador, necesitaba un Dios como usted y como yo. Y por eso, creo que el pastor Santiago mencionó eso. Después ustedes miren, pongan su mirada en el versículo 1:47. María dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si no necesitaba Salvador, ¿para qué hubiese dicho así? Después presenta ofrenda por la purificación, si era pura, ¿por qué presenta ofrenda? Bueno, hay un mundo de cosas más. Ahora aquí voy a parar, me voy a detener un momento y vamos a hablar de la primera cosa, el primer detalle obvio que yo veo en María en el texto, pero con el tiempo y la sociedad va cambiando poco a poco. Y este es mi primer detalle obvio. El primer detalle obvio es esto, que María era una mujer. Ahora, usted dirá, oiga pastor, estoy dando 40 minutos de mi mañana y me va a decir que María fue una mujer. Mejor estaría haciendo otra cosa. Antes de que se vaya, dos cosas. Primero, 40 minutos no me está dando a mí, le está dando al Señor. Y es más de 40 minutos. Y eso es bueno. Segundo, antes de que se vaya, déjeme que le explique qué quiero decir. Una de las revistas más famosas, Times Magazine, en uno de los artículos escritos en septiembre de 2016 empieza con este encabezado y este es el título. Y este es el título. El embarazo de mi hermano y la construcción de la nueva familia americana. Voy a repetir. El embarazo de mi hermano, escuchó bien, hermano, y la construcción de la nueva familia americana. Y el artículo cuenta la hermana. Y la historia es de una mujer que nació mujer y que durante el tiempo tuvo problemas medio como que yo quiero ser hombre, y a los 19 años se sometió a cirugías, a cambios hormonales, testosterona y un mundo de cosas, removiéndose órganos que no debería haberse removido como mujer, pero quería ser hombre y a los 19 años se hace esta operación y ahora a los 35 pasa algo inesperado. ¿Por qué? Porque esta mujer que creció siendo mujer y que a los 19 se hizo todos estos cambios, dijo algo. Yo quiero ser hombre, dice ella, pero algún día todavía quiero quedar embarazada. Así que a los 35 años da a luz un hijo. Y ese es el tema del artículo, el embarazo de mi hermano y la nueva familia o la construcción de la familia americana. Y el artículo cuenta también cómo a través del embarazo esta mujer va a través de un mundo de eventos traumáticos. Porque al crece hombre aquí arriba, pero al ver su cuerpo creciendo con el embarazo, eso le produce una tensión y una presión increíble. Así que decir que María fue una mujer puede ser obvio hoy, pero de aquí a algunos años ya no va a ser tan obvio. Parece casi obvio, pero no lo es. Y si usted dice, bueno, eso será en otros lados, 2-3 meses atrás eso pasó aquí. No, Muchas iglesias e instituciones salieron Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿a qué? A protestar supuestamente en contra de lo que iban a enseñar en las instituciones educativas de esto de la libertad de género. Así que no está tan lejos. Entre ustedes hay profesores, hay estudiantes con los que han conversado, he conversado y ustedes me han dicho que hay carteleras en algunas instituciones educativas que les enseñan a elegir su género. Así que usted como padre puede estar sentado ahí, cerrar los ojos y decir, esto no viene nunca, pero su hijo está siendo instruido en otra cosa. Esto no está tan lejos. Parece obvio que María es una mujer, pero de aquí en algunos años ya no va a ser tan obvio. Ahora lo interesante de todo eso es lo que, no tanto lo que se dice, sino lo que no se dice de estos asuntos. Y lo que no se dice, por ejemplo, son que los hospitales más renombrados que han hecho este tipo de cambios y operaciones, los doctores, cirujanos más renombrados, ahora ya no los hacen. Hospitales como John Hopkins Hospital, uno de los hospitales más conocidos y más famosos a nivel mundial. ¿Y por qué no lo hacen? Y es lo que dicen los hospitales. Ya no lo hacemos, dice, porque aunque la gente queda satisfecha con las operaciones, después que los operan quedan satisfechos con el cuerpo que tienen. Psicológicamente, dicen ellos, quedan tan mal que incluso después están volviendo a que se los cambie otra vez. Por eso hospitales como el Johns Hopkins dice, ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos más. Lo que no se nos dice es que los que deciden ser otra cosa tienen altos porcentajes de ansiedad, problemas psicológicos y que son 25 veces más propensos a suicidarse que la persona normal. Lo que no se nos dice es que a los niños que por alguna razón quieren cambiar de sexo, eso se les pasa con el tiempo y luego aceptan lo que son. Eso no se dice. No se nos dice que biológicamente es imposible que un hombre quede embarazado porque no tenemos los mismos órganos internos. Eso nos enseñaron en segundo grado. Todo eso sabemos. Que genéticamente nuestros cromosomas son diferentes, que los neurocirujanos o los neurólogos nos dicen que nuestros cerebros incluso son diferentes, que la naturaleza sabiamente manda un hombre con ciertos órganos sexuales y una mujer con otros órganos sexuales, que científicamente no se puede hacer de un hombre una mujer o una mujer un hombre, que la psicología nos dice que nos comportamos diferentes porque somos diferentes, que la teología nos dice que Dios nos creó hombre y mujer y que por todo esto, por supuesto, es irracional llegar a una conclusión diferente. Y dicho sea de paso, cuando Dios nos crea, y es lo que leímos en Génesis hoy día, cuando Dios nos crea y nos dice, ok, tú eres un hombre y tú eres mujer, eso es lo que los he creado. Y ahora tenemos que utilizar toda la tecnología. Tenemos que utilizar todo el conocimiento psicológico, todo el conocimiento educacional y todo nuestro raciocinio para llegar a la misma conclusión. Para llegar a la misma conclusión. Mejor hubiésemos estado creyéndole a la Biblia desde el comienzo. Esto me lleva a la segunda cosa obvia que veo en el texto acerca de María y que tiene que ver obviamente con lo primero. Y eso es la simple y sencilla obediencia de María. Simple y sencilla. No tenía toda la tecnología, no tenía toda la educación, no tenía nada, pero se aferra a la palabra de Dios y eso es lo que cree. Y eso es lo que cree. Digamos que tu hija llega hoy o en la tarde después del almuerzo, se sientan y están ahí juntos. Y tu hija te dice, papi, al igual que el pastor Darwin dice que María no fue una persona perfecta y yo tampoco lo soy. Y tú dices, sí, mija, así mismo es, nadie es perfecto, claro, bla, bla, bla. Pero después te dice, papi, al igual que el pastor Darwin estaba hablando que María se quedó embarazada del Espíritu Santo, yo también estoy embarazada y también es del Espíritu. Hasta ahí va a llegar su confianza, ¿no? Ahí se acaba la conversación. Supongamos por un segundo que es verdad, que ha sido concebida o va a concebir del Espíritu Santo. Por lo menos todos ustedes, yo sé que no le van a creer. Yo no le creería. Y entonces ella tiene que luchar con sus opiniones, con lo que usted le dice. Pero no solamente eso, tiene que luchar con la presión externa de todo lo que la sociedad le dice. Y no solamente eso, tiene que luchar con la presión interna de lo que sale de ella misma. ¿Será que es cierto? ¿Será que estoy loca? ¿Será que no se me apareció nada el ángel? Esa era la situación de María, pero era peor por la sociedad en donde vivía. Pero increíblemente, de una manera sencilla, pero profunda, María se agarra a la palabra de Dios que viene a través del ángel y le dice: así va a ser, así va a ser. María, por supuesto, una mujer de un pueblo, nos enseña una de las lecciones más grandes esta mañana. Que cuando me aferro a los principios incambiables de la palabra de Dios de una manera simple, pero profunda, cuando me aferro a esos principios, esto me trae esperanza a mí y me trae esperanza a los demás. Piensen en María. ¿Qué le diría hoy día a María el mundo? Pues tienes que abortar, no hay problema. Hasta es legal. Puedes hacerlo. Pero si lo hacía, no hubiese nacido esperanza para ella, ni para el mundo, ni para usted, ni para mí. Decide irse en contracorriente. Se aferra de manera simple, sin tener toda la tecnología, sin tener toda la educación, sin tener toda la psicología, sin tener ninguna de estas ciencias. Pero de manera sencilla decide creerle a Dios en su palabra a través del ángel e irse en contracorriente. Y eso le trae salvación y esperanza a ella misma y a los demás. Y lo mismo va a suceder para ti y para mí. Cuando tú y yo no comprometemos las convicciones bíblicas que tenemos, en ningún sentido, cuando tú y yo no comprometemos esas convicciones bíblicas en mi trabajo, en mi familia, cuando voy a la tienda, cuando voy acá, cuando no comprometemos, eso me trae esperanza a mí y trae también esperanza a los demás, a un mundo perdido y perverso. Así que cuando el mundo nos diga, así hay que criar a los hijos. Cuando el mundo te diga, no, así tienes que trabajar. Cuando el mundo te diga, no, esto es lo que tienes que hacer en cuanto al sexo, a la religión y esto y cosas por el estilo. Pero no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar la vuelta y decir, no, no es así. Y de manera simple y sencilla, pero profunda, nos agarramos a los principios básicos de la palabra de Dios y decimos, así no es. Así no es. Y después, ¿saben qué va a pasar? La misma ciencia, como hablamos ahora, sea la biología, sea la educación, sea lo que quiera, nos va a dar la razón, porque la palabra de Dios nunca, nunca está equivocada. Si hacemos esto, entonces veremos, por supuesto, veremos que traemos esperanza no solamente a nosotros mismos, sino a los demás, a los que nos rodean. Miren el versículo 31 al 33. Vamos a ver algunas cosas, otras obvias, perdón, que están aquí. Vamos a Lucas otra vez, capítulo 1, versículos 31 al 33. Y esto es lo que dice el texto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, dice el ángel, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora el ángel llega, conversa con María, ¿no? Y el ángel le dice a María algunas cosas acerca de este niño. Y lo primero que le dice el ángel, dice, lo vas a llamar Jesús. Así se va a llamar Jesús. Se va a llamar Jesús. Y es un detalle bien interesante e importante, por lo menos para considerar. El ángel no le dice, se va a llamar Humberto. El ángel no le dice, se va a llamar Darwin. No se va a llamar Moisés, no se va a llamar Alfonsino, no se va a llamar Abraham, no se va a llamar esto, el otro, se va a llamar Jesús. Algún rato me enviaron una lista de los nombres raros que tenemos y saqué algunos de esos nombres que nosotros como padre les ponemos a nuestros hijos. Uno es, por ejemplo, Christmas Day. Christmas Day. Por lo menos sabemos que le gusta la Navidad. Por lo menos eso tiene mérito. Disneylandia Rodríguez. Esto es clásico. Deportivo Independiente. Nosotros tenemos aquí con Barcelona, creo. Barcelona 3, Emelec 0 o algo así. Creo que es uno de los nombres que tenemos aquí en el Ecuador. James Bond 007. Y uno de mis favoritos, digna marciana. Entre otros que no quiero ni acordarme. Pero Dios no es hombre para que piense tan superficialmente. Dios no es hombre para que piense como usted o como yo. Todo lo que lo hace Dios, entendamos o no, tiene propósito. Y Dios le pone a este niño Jesús, porque se llama, porque quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Y de manera tan sencilla y de manera tan simple nos da un mensaje tan grande, que algún día Él mismo se iba a empaquetar en un vientre y Él personalmente bajaría a este mundo a dar su vida por usted y por mí, desde el nombre. Así que cuando la gente lo veía gatear a Jesús, eso es lo que sabía, que Jehová venía a salvar algún día. Y cuando lo vi aprendiendo a caminar, eso es lo que veía. Y cuando lo veía enseñar, así también veía que Jehová vino a salvarnos. Y cuando lo vio en la cruz, así fue. Y cuando resucitó, de igual manera. Jehová salva. Jehová salva. Y es por eso que los versículos 32 y 33, por supuesto, nos dicen que va a ser grande, que va a ser grandioso, que ningún ser humano va a ser como Él. Y luego el versículo 32 dice que será llamado Hijo del Altísimo, es decir, que va a ser de la misma esencia, de la misma naturaleza. Y el versículo 23, que va a tener un reino muy especial, que no va a tener fin. No era cualquier niño, era un niño muy especial. Ahora, una de las cosas más obvias que vemos en el texto es eso mismo, ¿no? Que Jesús es Salvador. Esa es una de las cosas más obvias. Lo que no parece tan obvio, por lo menos a mí, lo que no me parece tan obvio, es que muchos de nosotros hemos empezado a vivir como si ya no necesitáramos uno. Y les voy a repetir. Lo que parece obvio en el texto es que necesitamos un Salvador. Pero lo que no es tan obvio es que comenzamos a vivir como si ya no necesitáramos uno en algunas partes de nuestras vidas. Y es que ahora, con tanto doctor, pastillas y aceites, nos olvidamos de que en última instancia es Dios mismo quien sana a través de estas cosas u otros medios. Y es que ahora, con el internet y el YouTube, las fiestas y demás, nos olvidamos que solamente en Dios podemos encontrar entretenimiento de verdad. Y es que ahora, por supuesto, con el alcohol, la comida, el sexo y cualquier otra cosa, nos olvidamos que solamente en Dios encontramos el verdadero placer. El sol, la arena y el mar, toda playa y también Disney World, nos hace olvidar que el descanso de verdad no está en las vacaciones, sino cuando finalmente descansamos en Dios. Mi enamorada, mi esposa, mi amigo, mis hijos nos han hecho olvidar que solamente en Dios podemos encontrar ese amor de verdad. Y finalmente, mi trabajo, mi dinero, mi casa, mis títulos, mi vida, todo lo que es mío, me hace vivir como si ya no necesitáramos un Salvador, pensando que esas cosas son el propósito mismo de mi vida y no un canal o un medio para alcanzar un propósito más grande, que es Dios. Y es que con todo o para todo lo que nos ofrece Dios, hemos encontrado ahora un reemplazo genérico. Los reemplazamos con cualquier cosa, que a la final nos hace vivir como si no tuviéramos o no necesitáramos un Salvador. Es hora, querido hermano, de volver a ser cristocéntricos. Cristocéntricos. Es hora de reconocer que sin Él solo somos seres nosotros egocéntricos y egoístas. Trate de ver si algún día usted mismo sin el Señor. Y mire lo que hay en su corazón, cómo piensa, cómo vive, lo que hace, lo que dice. Trate de verse sin la justicia del Señor Jesús, a ver qué ve y no le asusta. Sin el Señor Jesús no somos nada. Esa es la verdad. Es hora de volver a vivir nuestras vidas como si en verdad tuviéramos un Salvador, pero no solo el domingo. Como si en verdad tuviéramos un Salvador, no solo de las cosas espirituales, ya me voy al cielo, sino como si en verdad tuviéramos un Salvador para cada parte de nuestras vidas. Porque eso es lo que hace Él. Ser Salvador no solamente de las cosas espirituales, sino de todo. ¿Cómo lo hacemos? Comenzándonos a preguntar, ¿qué es lo que Cristo quiere hacer con mi vida? Así de fácil. ¿Cómo lo ponemos a Dios en el centro como Salvador, a nuestro Señor como Salvador, comenzándonos a preguntar qué es lo que Él quiere hacer con mi vida y dejándome de preguntar qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Tan simple como eso. Comenzándome a preguntar qué es lo que tú quieres hacer con mi vida y dejándome de preguntar, wow, qué es lo que yo quiero hacer con esta vida que me has dado. Cuando comencemos a hacer esto, cuando comencemos a hacer lo que Él quiere, entonces estaremos reconociéndolo a Él como Salvador de todo, no solamente de domingo. Así que es hora de comenzarnos a preguntar, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer conmigo de mi vida, en mi trabajo? ¿Quiere que siga conservando este trabajo? ¿O quiere que simplemente me salga de aquí porque comprometo todo lo que tiene que ver con Él? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero ya no, ¿qué es lo que yo quiero? Buscando mis intereses porque me da más plata. No importa comprometer mi moralidad, mi intelecto, lo que, cualquier otra cosa que sea. Es hora de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga con estos hijos que me ha dado? ¿Qué educación quieres que yo les dé? Está bien esta educación que les estoy dando. ¡Ah, qué bien! Eso es lo que tú quieres. Pero si no es, tal vez es tiempo de tomar un paso más, un paso de fe y hacer algo más. Es hora de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer con la sexualidad en mi vida? ¿Con el género en mi vida? Preguntarle a Él y no yo decidir qué es lo que yo quiero hacer. Y en cada parte de nuestra vida así, es hora de comenzarnos a preguntar qué es lo que tú quieres y no qué es lo que yo quiero, porque eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Y al hacerlo, no lo reconocemos a Él como Salvador. Ah, es que yo no me siento bien. Yo me siento bien haciendo esto de acá. No me siento bien haciendo lo que Dios me dice. Bueno, estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Es hora de preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres hacer con mi vida y no qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero hay algo más en este pasaje que es obvio y que generalmente pasamos por alto. Y lo que es obvio aquí es que nos olvidamos generalmente de qué es que Jesús nos salva. Adelántense un poco al capítulo 12. Adelántense un poco al capítulo 12 y vamos a enfocarnos en el versículo 5. Capítulo 12, Lucas. Vamos a volver obviamente a Lucas, no pierda Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 5. 12, 5. Y esto es lo que dice el Señor Jesús. Jesús está hablando. Jesús dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Yo voy a enseñar a quién deben temer, dice el Señor Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Y quién es este? ¿El diablo? ¿Tenemos que temerle al diablo? Es lo que dice el texto. ¿Tenemos que temerle al infierno? Dice el texto, no. Jesús dice, tienen que temerle a Dios, porque Él tiene el poder de quitarles la vida y enviar al infierno también. A ese hay que temer, dice el Señor. Les leo Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y esta última frase que es increíble. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Saben en qué nos salva Dios? No del infierno, no del diablo, no de estas cosas. En última instancia nos salva de caer en sus manos. Nos salva de sí mismo, de su justicia, de eso nos salva. De ser castigados justamente con todo el peso de su ley y su ira. Lo peor del infierno, yo he dicho antes, no es el diablo, no es el sufrimiento. Lo peor del infierno es la justicia de Dios. Eso es lo que es. Y la maravilla del Evangelio es esta, queridos hermanos. La maravilla del Evangelio es esta, que el Dios que es eterno entra en nuestro tiempo. Que el Dios que es infinito se envasa en el vientre de María. Que el Dios que es omnipresente y está en todo lado decide estar presente aquí con nosotros por 30 años. Que el mismo Dios que demanda perfección y justicia de mí, al no encontrarla, se empaqueta en un bebé y viene a salvarme. Jesús, Jehová salva. Esa es la maravilla del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? No porque me necesita, sino porque en su amor quiere que yo viva con Él eternamente con gozo. Por eso lo hace. Así que en última instancia, aunque parezca obvio, pero no tan obvio, Dios nos somos salvados por Dios a través de Cristo, somos salvados de Dios y somos salvados para Dios, para su gloria, por Él, de Él y para Él. Volvamos a Lucas capítulo 1 y vamos a terminar el texto del 34 al 37. Lucas capítulo 1, versículos 34 al 37. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo a su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, versículo clásico, porque nada hay imposible para Dios. Al escuchar todo esto, María dice: pero ¿cómo puede ser esto posible? Yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo puede ser esto? Y simplemente el ángel le dice: ¿sabes qué, María? El Espíritu Santo va a venir y su sombra te va a cubrir. Punto. Ahora, esto no quiere decir que vino a tener relaciones sexuales con María. El Espíritu, por algo se le llama Espíritu Santo. No, es Espíritu, pues, no tiene parte material. Esto más bien significa que de manera milagrosa el Espíritu Santo iba a crear vida donde no la había. Punto. Eso es todo. ¿Y qué tan difícil puede ser para Dios, por supuesto, hacer esto? Él crea el universo, crea la vida que hay aquí, crea el universo de la nada. ¿Qué tan difícil simplemente va a ser crear vida en el vientre de una mujer? Por supuesto, no tan difícil. Y aquí nos encontramos, versículo 37, con el último de los detalles que parece obvio, pero no tan obvio, y quiero mencionar esta mañana. Versículo 37 es clásico, lo hemos memorizado. Hemos hablado y predicado de esto y el 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. La verdad, querido hermano, y escúcheme bien, es que hay muchas cosas que son imposibles para Dios. Esa es la verdad. Vamos a abrir en Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos está antes de Santiago, después de Filemón. Y los que no saben dónde está Filemón, ahí sí ya no puedo ayudarles más. Después de Filemón, antes de Santiago, Nuevo Testamento, ya eso por lo menos es una ayuda. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Esto es lo que dice el texto, solo la primera parte. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es, ¿qué dice? Imposible que Dios mienta. Y sigue, cosas por el estilo. ¿Sabe que no entender esta verdad nos va a traer problemas teóricos y prácticos? Ustedes leyeron Santiago, por lo menos los que estaban poniendo atención. Santiago 1.13, ¿qué dice? Dios no puede ser, ¿qué? Tentado. Es imposible para Dios ser tentado. Segunda de Timoteo 2.13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, hay cosas que sí son imposibles para Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la Biblia se contradice? No, ni por un segundo. No, ni por un segundo. La Biblia nunca dice. Eso decimos ustedes y digo yo a veces. Y incluso muchos ateos dicen lo mismo. Pero la Biblia nunca dice que ser omnipotente y todopoderoso para Dios significa que puede hacer lo que le da la gana. Eso no es un concepto bíblico de omnipotencia. Eso a veces nosotros en un tipo de apologética de niño comenzamos a pensar así, pero la Biblia nunca enseña eso. Lo que la Biblia sí dice o sí hace es presentar a Dios como un ser todopoderoso que hace todo lo que está de acuerdo con su carácter. Eso sí. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, siempre y cuando esté de acuerdo a su carácter, su santidad, su justicia, su bondad y cosas por el estilo. Y no de acuerdo a sus caprichos. Así que es verdad que nada es imposible para Dios, siempre y cuando esto esté de acuerdo a lo que Él es. Dios no puede mentir porque es verdad, pues por supuesto. Dios no puede morir, no puede morir porque es eterno. Dios no puede mezclarse con el pecado porque es santo. Y Dios no puede hacer cosas irracionales porque Dios es un ser racional. Como profe y ahora también como en la escuela bíblica, siempre tengo jóvenes, ¿no?, que vienen con sus preguntas. Y interesantemente son las mismas preguntas que encuentro en la gente que es atea, que a veces conversamos. El otro día alguien me preguntaba, no sé si está por aquí, perdón si cojo tu cita. Oiga, profe, dice, oiga, pastor, dice, ¿será posible que Dios pueda hacer, que pueda hacer una piedra tan grande que ni él mismo pueda mover? Y ya mejor ni digo lo que pensé, pero eso es irracional. Dios no puede hacer cosas irracionales porque está en contra de su carácter. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Eso no existe. Dios no puede hacer una persona casada que sea soltera. Es absurdo. Es imposible para Dios hacer ciertas cosas porque no están de acuerdo a su carácter. Ahora, eso suena muy teórico, pero también nos causa problemas en la práctica. Todos los años, sin excepción alguna, tengo por lo menos entre 4 a 5 personas que vienen con este mismo problema. Y este año tuve una persona de 60 años, ¿no?, para que sepan que solo pasa entre los jóvenes. Una persona de 60 años viniendo con el mismo problema. ¿Cuál era ese problema? Pastor, ella es creyente, estoy enamorada. ¿Ah? ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios, pues! No está bien que esté enamorada. Pero es una persona que no es creyente, pues. Y eso no solo pasa entre los 15 y 16 años. Ah, pero pastor, estoy orando para que el Señor nos bendiga en toda nuestra relación. Eso es imposible. Eso es imposible. Dios jamás va a poder bendecir esa relación al igual que bendice una relación de dos creyentes. Hay cosas que para Dios son imposibles, aun cuando nosotros creamos que son posibles. Esto nos va a traer bastante, o nos va a ayudar a discernir muchas cosas, entender estas cosas que son obvias. Nos ayudaría a filtrar y a pensar mejor lo que le pedimos a Dios en oración. Porque tal vez lo que le estoy pidiendo a Dios, no debería pedirlo. Porque tal vez para mí como pecador es posible hacerlo y pienso que Dios puede hacerlo, pero para Dios como santo y justo es imposible hacerlo. ¿Y quieres saber qué pedirle a Dios? ¿Cómo pedirle a Dios? Lea este libro. Ahí está cómo debemos pedirle, qué debemos pedirle y por qué debemos pedirle. Y se reiría el trabajo de estar viniendo donde mí o donde el pastor Santiago a decirle que eso no es posible. Parece obvio entonces que todo es posible para Dios. Lo que no es tan obvio es que a veces nosotros le pedimos y nos aferramos a sueños y cosas que aún para Dios son imposibles. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que cuando pasamos por alto lo obvio, a veces dejamos pasar lo más importante. Esta mañana hemos visto que aunque es obvio que tenemos que obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, todos obedecemos, pero solamente en ciertas áreas. Hemos visto también que aunque parece obvio que Jesús es nuestro Salvador, a veces vivimos reemplazándolo con otras cosas. Y hemos visto que aunque es obvio que Dios es un ser de lo imposible, a veces estamos aferrándonos a cosas que aún para Dios son imposibles. Nunca dejes que lo obvio entonces, esta es la moraleja, nunca dejes que lo obvio te haga pasar por alto las verdades tan básicas e importantes de la Biblia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Señor, hay cosas que parecen obvias, pero no lo son. Muchas que dejamos pasar por alto y hemos visto por lo menos algunas hoy. Tan pecadores somos, Señor, que ni aún lo obvio podemos ver. Tan pecadores somos, Señor, que como no nos gusta, dejamos pasar por lo obvio. Te pedimos en este día, Señor, que nuevamente limpies nuestros corazones, que limpies nuestras mentes, que limpies nuestras vidas. que nunca nos dejes pasar por alto estas cosas obvias, especialmente si son tan relevantes a nuestras vidas. Límpianos, guárdanos, Señor, y cuídanos esta semana y nuestra vida de aquí en adelante, de dejar pasar por alto las cosas que más son importantes a nosotros. Y danos un amor y una pasión grande para sumergirnos en tu palabra y así saber, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros y dejar de preguntarnos qué es lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.